Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, hoy es la fiesta del Corpus Christi y quiero comenzar recordando algo básico, algo fundamental. Cuando se celebra la Eucaristía, no se trata de un recuerdo o representación simbólica, sino de un acto. En cuanto el sacerdote invoca al Espíritu Santo y repite las palabras del Señor en la última cena, el pan y el vino se transforman en su cuerpo y sangre. Sin esto tan básico, es imposible vivir y conocer el Corpus Christi, que es lo que hoy queremos hacer. Con la misa de hoy, con la procesión y la bendición, es Jesús en persona, que no queda encerrado en las paredes de una iglesia, el que pasa en medio del pueblo y santifica las calles. Hoy, en toda España se celebra la procesión del Corpus, una procesión muy especial. Pensar en esta procesión es pensar en Toledo y sus calles. Hoy en El Espejo recordaremos lo vivido allí el jueves, su significado, su importancia. Nos servirá de ayuda para entender lo que hoy se está viviendo en toda España. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Fiesta del Corpus, muchas preguntas. ¿Cómo empieza? ¿Por qué es tan importante en España? ¿Por qué se celebra el domingo y no el jueves?
Pues vamos por partes. Empezaríamos diciendo que en la época del medievo ya decadente, en Lieja, en Bélgica, surge un movimiento eucarístico que es como preámbulo de lo que son los congresos eucarísticos y la adoración y la devoción a Cristo Eucaristía. A partir de ahí eso surge sobre todo en Lieja, en la zona de Bélgica. Por otro lado, esa vivencia de la Eucaristía se junta con el milagro de Orvieto, también a finales del siglo que he citado, del siglo XIV. Es un sacerdote en Orvieto, en Bolonia, que duda de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, marcha a Roma para pedirle a San Pedro el apóstol que le infunda esa gran fe en lo que es el misterio del altar, y cuando vuelve, en uno de los momentos de la celebración de la misa, empieza a salir sangre de la hostia sagrada. Uh-huh. Entonces eso se comprueba científicamente que es sangre de un ser humano, sangre humana por el ADN, y entonces a partir
pero
de ahí todo eso va cristalizando.
De Lieja.
De Lieja y de Orvieto.
Pero luego va a España.
Pues todo esto va cristalizando a lo largo de los siglos en una mayor devoción, hasta que allá en el siglo XV pues se instaura lo que es la devoción a Cristo Eucaristía, que después cristaliza en esta fiesta.
¿Y por qué el domingo no el jueves?
Porque, bueno, tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Y en España, en los días donde es fiesta patronal, se sigue conservando el jueves. Sin embargo, por una petición especial de la Iglesia en España, que le concedió a la Santa Sede desde el año 89, en los demás sitios el Corpus se celebra en domingo.
Pues todo muy bien explicado.
Y simplemente recalcar también que el viernes siguiente a la semana después del Corpus, el Corazón de Jesús, y el sábado, el Inmaculado Corazón de María.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. ¿Qué significa el día de hoy? ¿Qué significa el Día de la Caridad? ¿Y cómo podemos ayudar? María Alcudia, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, buenas tardes. El Día de la Caridad que celebramos hoy es una jornada en la que estamos llamados especialmente a la colaboración económica para sostener la ingente actividad sociocaritativa que lleva a cabo Cáritas. En esta ocasión se apela a nuestra responsabilidad con el lema ¿qué haces con tu hermano? Ama y vive la justicia. Todas las colectas de este día, de hecho, se van a destinar a las más de 7.000 cáritas parroquiales y las 70 diocesanas con las que cuenta nuestro país. Y es que no podemos ni queremos olvidar la labor de esta asociación cuando a nuestro lado hay 5 millones y medio de personas que no tienen trabajo, a las miles de personas también que tratan de buscar una vida más digna. En el manifiesto que Cáritas ha hecho público para este día, nos recuerdan que la exclusión de los más pobres crece de forma escandalosa. Por eso nos invitan, como pedía el Papa, a escapar de la globalización de la indiferencia, convocándonos a vivir la fraternidad comprometida. En esta línea iba el discurso que enviaba recientemente Francisco al comenzar la Asamblea Internacional de Caritas. Señalaba el pontífice que lamentablemente hoy se tiende a considerar al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Hemos comenzado a vivir la cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata solamente del fenómeno de la explotación y la expresión, sino de algo nuevo. Los excluidos no son explotados, sino que son desechados. Y nadie, advertía el Papa, debe ser excluido del amor de Dios y de nuestra atención, labor precisamente en la que trabaja muy duro y muy bien Cáritas.
Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Ustedes son el motor de la iglesia que organiza el amor.
El testimonio de las personas que trabajan en Cáritas, sus voluntarios, cuyo testimonio ayuda a cambiar el curso de su propio corazón. En más de una ocasión, Francisco también nos ha recordado que una iglesia sin la caridad no existe. Y Cáritas es la institución del amor de la iglesia, una institución capaz de estar en la periferia de cada iglesia particular. De hecho, quien vive su misión no es un simple agente, sino un testigo de Cristo. Por eso, Cáritas podemos decir que es la caricia de la iglesia a su pueblo, la caricia de la madre iglesia a sus hijos, la ternura y la cercanía, mucho más allá de cualquier otra organización humanitaria.
Muchísimas gracias, Mario. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 11, nada menos en Canarias. Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
tardes. Bueno, antes de nada, ¿has descansado? ¿Qué tal fue el viaje de vuelta? ¿Se acercó el Papa al final?
Sí. Como había prometido, se acercó al final, nos saludó uno a uno, pero bueno, digamos, pasillo atrás, pasillo adelante, tampoco se entretuvo demasiado, porque es que los tiempos eran, imagínate, una hora y media de vuelo, comprendiendo despegue y aterrizaje, y cena, que nos dieron la cena y todo, o sea que lo que queríamos era hacerle preguntas, esa es la verdad. Y bueno, pues eso sucedió. El Papa nos habló de Sarajevo, pues tal y como había dicho, ¿no? Como una tierra que está todavía en ese proceso de paz, pero de la que venía muy contento. La pregunta era obligada, Medjugorje, porque uh-huh. está en Bosnia-Herzegovina, pero al sur, y el periodista croata que iba en el avión, pues quiso saber, y el Papa respondió. Y desveló que la Congregación para la Doctrina de la Fe está en estos días estudiando precisamente este fenómeno de las apariciones de Medjugorje. El vídeo completo con la traducción, con todo lo que dijo, está en cope.es, así que nuestros oyentes pueden ver la cara del Papa, con qué matiz lo dijo, no lo dijo, pero vamos, en resumen, ahí está en cope.es, la respuesta del Papa es... Se está estudiando, la comisión que creó Benedicto XVI ha terminado su trabajo y en breve pues diremos lo que salga de ahí. De todas formas, en el avión habló de muchas cosas. También de ese último encuentro que tuvo en Sarajevo con los jóvenes, a quienes les dijo que cuidado con los programas que ven en la tele, que no tengan miedo a cambiar de canal, que no se hagan vulgares, que cuidado con las cosas sucias que ven en el ordenador, que no se dejen robar la dignidad y la libertad.
Son dos cosas diferentes, la modalidad y los contenidos. Sobre la modalidad, hay una que hace mal al alma y es la de estar demasiado pegado al ordenador. Demasiado apegado al ordenador.
Troppo attaccato al computer. Questo fa male l'anima anche che toglie la libertà.
Esto hace mal al alma y roba la libertad. Te hace esclavo del ordenador. Es curioso, en muchas familias el papá y la mamá me dicen, estamos en la mesa con los hijos y ellos con su teléfono móvil están en otro mundo.
Bueno, ese mensaje en mi casa suena, ese de los teléfonos fuera. Pero vamos, el Papa volvía con ese mensaje, sobre todo hay hipócritas y poderosos que hablan abiertamente de paz, pero por debajo de la mesa comercian con las armas.
Bueno, y vamos al día de hoy, solemnidad del Corpus Christi, celebración del Ángelus en San Pedro. Los que se nutren del pan de Cristo no pueden permanecer indiferentes ante los que no tienen el pan de cada día. Un mensaje para apuntar, ¿eh?
Sí, la fiesta de hoy, decía el Papa, evoca este mensaje solidario, pero no se empuja a acogerlo en lo íntimo de nuestra vida, al amor, al perdón y sobre todo a convertirnos en imitadores de eso que estamos celebrando hoy.
El Cristo que ci nutre sotto le specie consacrate del pane, del vino, è lo stesso che ci viene incontro.
El Cristo que nos nutre bajo las especies consagradas del pan y del vino es el mismo que nos viene al encuentro en los acontecimientos cotidianos. En el pobre que tiende la mano, en el que sufre e implora ayuda, en el hermano que pide nuestra disponibilidad y espera nuestra acogida, en el niño que no sabe nada de Jesús, de la salvación.
Que no sabe niente de Jesús, de la salvezza.
El Papa, precisamente hablando de los niños, ha recordado que este viernes se celebra la Jornada Mundial contra el Trabajo Infantil y ha recordado cuántos niños hay en el mundo que no tienen la libertad de jugar ni de ir al colegio, que son explotados como mano de obra barata.
Bueno, y dentro de nada, 26 nuevos mártires españoles asesinados por odio a la fe. Bueno, está en proceso.
Sí, el Papa dejó firmado el decreto justo antes de irse a Sarajevo. Son 26 nuevos mártires españoles asesinados por odio a la fe en 1936, durante la Guerra Civil Española. Se trata concretamente de los decretos de martirio de los Siervos de Dios, Federico de Berga y otros 25 miembros de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos. Ayer mismo en Sarajevo, el Papa se quedó conmovido, llorando por dentro, como dice él, al escuchar a dos curas, bueno, un cura y un sacerdote y un religioso, y a una monja, a los que torturaron literalmente en Sarajevo hace solo 20 años. A una le pedían que tirara el rosario al suelo, al cura que lo pisoteara, al fraile que apostatara, etcétera. Torturados, pero mártires de hoy, decía el Papa, sed así, pequeños Cristos en vida.
Bueno, y para terminar el día, el Papa recibe a Cristina Fernández de Kirchner, no para.
No para, y menos mal, eso lo digo yo, no lo dice el Papa, que Nicolás Maduro, el presidente venezolano, al final ha dicho que no viene. Esa noticia nos llegaba justo cuando despegábamos anoche de Sarajevo, que Nicolás Maduro alegaba motivos de salud para cancelar la visita al Papa y ya todos los compromisos con la FAO que tenía esta semana. Pero sí, Cristina Fernández de Kirchner está aquí. Ayer el avión del Papa aterrizaba en Champino, justo al lado del famoso Tango 01 de Fernández de Kirchner. Estaban pegados los aviones. Sí, sí. Y hoy a las 5 de la tarde pues viene a Santa Marta. Bueno, así que ahí
estaremos pendientes.
¿Cuánto dura y qué dicen y qué hacen?
De todo. Muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte
abrazo.
Hasta
pronto, igualmente.
Y como comentamos, hoy es Corpus Christi, Día de Caridad. Caritas nos invita a adoptar estilos de vida más sostenibles y fraternos para no vivir de espaldas al desempleo, el hambre o las migraciones. Eva San Martín es responsable de la campaña institucional de Caritas.
¿Qué haces con tu hermano? Pues queriendo significar que sea una invitación, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros hermanos? Y por supuesto, claro que somos guardianes, todos somos responsables de nuestros hermanos, unos de otros, y sobre todo también de los derechos, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos querido darle ahí un poquito de fuerza a esta campaña, que hemos querido durante todo este curso pues trabajar esa línea, ¿no? De recuperar la centralidad de la persona, poner nuestra atención en la dignidad de la persona y sus derechos.
Bueno, yo y todas las diócesis españolas celebran el Corpus con la Eucaristía y diferentes procesiones. Por ejemplo, en Madrid, la Eucaristía tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Y además, como novedad, esta Eucaristía puede seguirse a través de la página web del Arzobispado, www.archimadrid.org. Enseguida, seguimos hablando del Corpus. Nos vamos a ir a Toledo. Allí ya lo celebraron el jueves. ¿Cómo fue esa celebración?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Hoy qué hay, Paloma? ¿Cómo se presenta el día? ¿Tortajada?
Pues todos los días hay algo.
Hoy empieza un panorama distinto.
Todos los días alguien tiene que sacrificar algo.
Haciendo este programa se pasa mucha hambre. Estamos a dieta estricta porque estamos concentrados en el micrófono.
Pero todos los días intentamos explicarte por qué.
Intentando aclarar una situación distinta, complicada.
COPE. Estar informado.
El próximo mes de septiembre el Papa Francisco se encontrará con miles de familias en el Encuentro Mundial de Filadelfia. El amor es nuestra misión, la familia plena de vida. Todos podemos participar en este encuentro con familias de todo el mundo. Pide más información en familia@conferenciaepiscopal.es o en la página web de la Conferencia Episcopal.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange.
Me llamo Juan. Cada día me ayudan en un centro de acogida y mi historia habla de superación.
Soy Carolina. Y como voluntaria, la mía es de compromiso y entrega a los demás.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, ayer les hablábamos de la vigilia del Corpus, de la parte más íntima de la devoción, de la oración, de la contemplación. Hoy les hablamos de la parte más pública, de la procesión, de la manifestación de fe, del reconocimiento al cuerpo y la sangre de Cristo. En toda España se celebran procesiones, pero quiero acercarme a Toledo, donde la gran procesión tuvo lugar el jueves, y porque si uno piensa en el Corpus, pues piensa en Toledo. Hablamos con Francisco Villacampa, presidente de la Junta Pro Corpus. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Bueno, no puedo hablar del Corpus y no pensar en mi tierra, no pensar en Toledo. ¿Cómo fue la procesión del jueves y cómo ha ido la celebración de hoy?
Pues ha ido todo muy bien, muy bien. Como bien sabes tú como toledano, que nosotros adelantamos al Corpus, según el calendario, el rito hispano-mozárabe, y sale por las calles nuestra famosa custodia y en la procesión, como desde tantos siglos viene haciendo por Toledo. Y hoy acaba de terminar hace un ratito la celebración en la catedral presidida por don Braulio, nuestro arzobispo, con el Día del Corpus en el rito romano y también con cierta solemnidad que se rematará esta tarde con una procesión por el interior de la catedral con la custodia de Arce.
Bueno, la procesión del Corpus no es una procesión al uso, es toda una solemne liturgia. Hoy se puede ver en toda España, en muchos sitios, pero quiero que me cuentes un poco cómo es el orden y el protocolo de la procesión en Toledo. Es una representación de toda la ciudad.
Sí, es de la ciudad, de todos los capítulos, hermandades, cofradías e instituciones. Es una larga procesión. De hecho, los datos que les gusta tanto a la gente, casi ocupa todo el recorrido de la procesión, que pueden ser más de 2,5 kilómetros, desde el piquete de la Guardia Civil que abre ese cortejo procesional hasta el último participante. O sea, en mitad está la custodia, todos esos cofradías de la ciudad, tanto de Semana Santa como de Gloria, todas van perfectamente colocadas según un orden que establece el Cabildo Primado, que es conforme a su fundación, las más antiguas más cerca de la custodia, donde ya antes de la custodia pues estaba todo el clero, todo el seminario, y bueno, y detrás de la custodia también una parte civil, una especie de procesión civil donde están todas las autoridades, todas las administraciones públicas. Es una custodia, o sea, perdón, es una procesión donde se sacan los mejores trajes, los mejores adornos, todo para acompañar pues la joya que es donde va el Santísimo.
Precisamente, como me estabas hablando de los adornos, háblame un poco de los adornos florales. Este año, un Corpus teresiano.
Sí, nosotros desde la Junta de Corpus nos encargamos de todo el adorno de esas calles que muchos de nuestros oyentes conocerán porque es una seña de identidad de nuestro Corpus, esos toldos, esos tapices, ese adorno floral que el año pasado, por ejemplo, estuvo en torno al Greco porque cumplíamos un aniversario de esa efeméride y este año, el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, pues no podía estar ausente de esta ciudad, que además tenemos la quinta fundación de la Santa y que hemos adornado las calles, cada calle, pues en alusión a su obra, a su vida, a sus textos y, bueno, ha gustado muchísimo. Es una obra de los floristas que es un verdadero arte.
Bueno, otra cosa característica del Corpus de Toledo es la tarasca. Este año la tarasca de honor para la Catedral de Toledo. ¿Por qué? Bueno, y para los que no lo sepan, ¿qué es la tarasca?
Bueno, la tarasca es un animal mitológico que sale por las calles tanto la víspera como el día de Corpus, lanza agua y quizás en el futuro va a lanzar fuego. ¿Dónde? Es una simbología, la de la Junta por Corpus, ese animal mitológico que es de una larga tradición aquí en la ciudad, pues queremos recuperarlo y darle un poquito más valor. A nuestros niños les encanta. Y después tiene el nombre de un premio, de una distinción que otorgamos todos los años a una institución o persona que haya contribuido de verdadera forma al adorno de las calles o a la fiesta en general. Y este año pues lo hemos dado a la Catedral Primada. Parece mentira que después de tantos siglos, pues la propia catedral no estuviera en esa lista.
Claro,
en esa
es que es un premio tan lógico que yo cuando lo vi digo, ¿pero no se lo han dado ya?
Pues no lo tenía y entonces pues hemos cumplido con esa deuda que teníamos. Acabo de estar incluso con el DEAN y está encantado con esa distinción. Porque no tenemos que olvidar que la catedral, aparte de encargarse de la procesión y todo el aspecto litúrgico, pero contribuye de una forma excepcional al adorno, especialmente de las calles más adyacentes al templo catedralicio, pues con sus toldos, que los ponen ellos mismos, los tapices, en colaboración con algunas actividades como la ofrenda floral o alfombras de serrín que ponemos dentro de la catedral, en la loja. Por tanto, es una institución que si todas se la merecen, esta evidentemente no podía faltar.
Bueno, y la última pregunta más personal. ¿Cómo vive el Corpus el presidente de la Junta Pro Corpus? ¿Cómo vive la procesión? Bueno, para ti, cuando salga la custodia, tiene que ser un momento especial.
Es un momento especial como toledano, como participante de la procesión muchos años, colaborador de medios, compañeros vuestros también otro montón de tiempo. Como presidente de la Junta Pro Corpus, con cierto alivio, porque es el momento donde ya todo tiene que estar puesto, de hecho en la víspera, no sin cierto alivio. Después como cristiano, con una emoción excepcional y, por ejemplo, hoy Día de la Caridad, yo soy trabajador de Cáritas. Por tanto, todo este Corpus, a mí se me mezclan muchísimos sentimientos que lo intentamos administrar, pero en lo que corresponde como presidente de la Junta de Corpus, una satisfacción de un trabajo de los dos últimos meses más intensos, pero de casi un año completo de trabajo.
Al final es que es todo el año. Pues Francisco Villacampa, presidente de la Junta Pro Corpus, gracias y como siempre, un placer hablar contigo.
Nada, un placer.
Yo creo que vamos a institucionalizar todos los corpus, hablamos contigo.
Yo estoy encantado de atenderos y que difundáis esta fiesta tan magnífica
un abrazo,
que tenemos en la ciudad.
Francisco,
adiós.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro?
Bueno, el Papa Francisco recibe a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuántas veces ha ido ya esta mujer? Te lo tenía que preguntar.
Bueno, a ver, el número es la cuarta. En realidad va a ser la quinta vez que se ven porque Cristina aprovechó el viaje a Brasil del Papa para la Jornada de la Juventud. También lo vio ahí. A ver, vamos a ver esto. El Papa no rechaza pedidos de audiencia a jefes de Estado, si es que hay agenda. Recibió a otra presidenta hace poquito, otra presidenta latinoamericana, ahora vamos a charlar. Esta va a ser la última visita que Cristina le puede hacer como presidente. Le hizo una, por supuesto, con la asunción del Papa, hubo dos en el medio. Yo creo que es una manera del Papa estar cerca de su país. Y en el caso de la mandataria, bueno, ¿a quién no le gustaría visitar al Papa seguido, no? En fin, pensemos que es el primer caso en la historia moderna de un Papa extranjero proveniente de un país predominantemente católico. Va a haber que ir encontrando el equilibrio, me parece. Pero bueno, en fin, está todo por aprender. Lo cierto es que el Papa, además de recibir a Cristina hoy, iba a recibir a otra persona. Por eso viajemos a Venezuela, Álvaro, porque más de 25 personas iniciaron hace varios días una huelga de hambre en Venezuela, incluso dos en el Vaticano, pidiendo la liberación de los presos políticos. Muy atentos a lo que va a ser hoy la visita, lo que sería hoy la visita de Maduro al Papa Francisco. Al final no hay, según Nicolás Maduro tuvo problemas de salud. Dos datos importantes: Francisco sabía muy bien lo que ocurre, sabe muy bien lo que ocurre. Hace una semana recibió al arzobispo de Coro, Roberto Licker, que es un obispo venezolano que no tiene pelos en la lengua y seguramente le ha contado bien de cerquita lo que están viviendo los venezolanos en temas de derechos humanos. Y bueno, es una pena. Vamos a ver qué ocurre con las huelgas de hambre. La iglesia está muy preocupada. El cardenal Urosa visitó a estudiantes que están haciendo huelga de hambre para la liberación de los presos políticos, como te decía. Esperemos que se resuelva muy pronto. La que sí pudo visitar a Francisco fue Michelle Bachelet, de Chile. La presidenta inicialmente lo iba a hacer a fin del año pasado, finalmente se dio en torno a estos días. Días complicados para Chile debido a un debate sobre la despenalización del aborto que promueve justamente Michelle Bachelet. No creo que haya sido el entorno, el contexto más cómodo para Bachelet para visitar el país. Al Papa estuvo 47 minutos con él. En fin, vamos a otro tema, noticias más lindas, porque una reliquia de San Juan Pablo II, Álvaro, está peregrinando el continente. Seguramente muchos la han visto. Es ese relicario con gotitas de sangre obtenidas durante la última internación del Papa polaco. Estuvo en Estados Unidos, Cuba, Guatemala, Salvador, Perú. Estos días está en Colombia, va a estar incluso también en Uruguay. Es una gran oportunidad para que las iglesias locales puedan pedir la intercesión de San Juan Pablo II por sus intenciones. Otro santo nuevo americano para pedir la intercesión. El Papa Francisco promulgó esta semana el decreto que reconoce el milagro atribuido a la intercesión del padre Francisco de Paula Víctor, un santazo, hijo de esclavo, sacerdote, fallecido en 1905. Ya vamos a hablar más de él, pero sí, hay bastante alegría en la iglesia de Brasil por esto. Por último, Álvaro, una idea para mañana, porque en Buenos Aires se presentó la iniciativa Un Minuto por la Paz, que nació aquí en Argentina, pero ya está presente en todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer mañana? A las 13, mañana lunes, estemos haciendo lo que estemos haciendo, trabajando, conduciendo, comiendo, detengámonos un minuto para rezar. Un Padre Nuestro, una oración vocal, lo que sea, para rezar por la paz en el mundo.
Pues mañana todos a las 13, como bien dice Esteban, detenernos y pedir por la paz en el mundo. Esteban Pitaro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Pues nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Mi padre.